Éxodo 20, versículo 14, nos dice: no cometerás adulterio. Con la lectura de introducción que hemos hecho en 1 Corintios 7, es evidente que entre los cristianos de Corinto había diversidad de opiniones referentes al tema del matrimonio. Los que eran de origen judío pensaban que el matrimonio era obligatorio, mientras que los que eran de origen gentil, especialmente por la influencia de la filosofía que condenaba todo lo que tenía que ver con la carne, lo consideraban de alguna manera indeseable. Para ellos el espíritu era lo importante y la carne debía de ser desechada. Lo importante, el espíritu. ¿Pero es esto cierto, la enseñanza que se daba en algunas de las iglesias y a las cuales Pablo tuvo que corregir? Vamos a buscar, por tanto, la enseñanza que nos da Dios en su palabra para saber estas aplicaciones de los principios. Vemos en primer lugar que cuando Dios creó al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y por lo tanto le dio una ayuda idónea. Eso implica que fue Dios mismo quien procuró que el hombre tuviera su complemento y que los dos se unieran para tener compañía, para compartir su vida, para servirse el uno al otro y para poblar la tierra. Y de esta manera quedó estructurada la familia. La familia, que es la pieza, como hemos dicho en otras ocasiones, que es la pieza básica de la sociedad en la que vivimos. Por tanto, es lícito y aconsejable que todos se casen, aunque también es cierto que si alguien no quiere hacerlo está en su derecho, porque no atenta contra ningún principio bíblico, ni hay ningún mandamiento que obligue a que las personas no se casen. Simplemente entra dentro de una decisión personal. El problema viene cuando alguien considera que el quedarse soltero es un síntoma de espiritualidad y juzga al que se casa como que es un mundano. Esto a nosotros nos puede parecer algo que no nos afecta mucho, pero hay muchas sociedades y muchas culturas que esto sí que lo tienen de una manera especialmente subrayada. En el Nuevo Testamento hay manifestaciones de corrientes ascéticas que intentaron dominar a lo largo de la historia el espíritu de la Iglesia. Y denominamos ascetismo como esa doctrina filosófica y religiosa, porque es una mezcla de todo, que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres temporales. Quizá a algunos os suene esto un poco más. Hay que buscar las cosas del espíritu negando los placeres temporales, lo cual es ascetismo. Todo lo que tenga que ver con la carne es malo. Todo es malo. Por eso hay que negar todo lo que se refiere a la carne y al mundo y dedicarnos exclusivamente al espíritu. Cualquier posesión material que uno pueda tener es mala, sea de la índole que sea y sea del tamaño que sea. Cualquier tipo de posesión material es mala. Cualquier actividad que a uno le pueda satisfacer y sentirse orgulloso, contento, satisfecho por esa actividad que está desarrollando, si no es espiritual, es mala. Por lo tanto, todo se rechaza contundentemente si no entra dentro del ámbito de lo espiritualoide que tal organización entiende que debe aplicarse a la vida de cada una de las personas o de cada uno de los miembros de su organización. El mayor engaño que esto representa es que esto no es lo que aprendemos de las Escrituras. Dios nos creó con una parte física y nos creó con una parte espiritual. Por lo tanto, si Dios nos ha creado así, ¿cómo puede el hombre manipular lo que Dios mismo ha creado para convertirlo en algo a su antojo? En primera de Tesalonicenses 5:23, allí nos dice la Escritura que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, está hablando de qué partes componen el ser, entre las cuales se encuentra el cuerpo físico. En Mateo 10:28 nos dice allí: el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por lo tanto, lo que nos está evidenciando la Escritura es que el hombre está compuesto de materia física y de materia espiritual. Y esto compone el ser del hombre en su totalidad. Si Dios no hubiera querido que el cuerpo fuese usado en lo que lícitamente le conviene y enseña explícitamente la Escritura, nos hubiera hecho de otra manera, nos hubiera hecho con otro material, o nos hubiera hecho solamente seres etéreos que pululamos de acá para allá. Pero Dios nos ha hecho con un aspecto físico. Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Nos dio un cuerpo tomado de la tierra y sopló sobre él aliento de vida. Por lo tanto, estamos compuestos de una parte física y una parte espiritual. Y nos dio a la vez, le dio al hombre a la mujer, con sus diferencias y a la vez con sus similitudes. Pero esto lo hizo Dios en la creación. En la iglesia de Corinto, aplicando erróneamente el Evangelio con la influencia de su contexto cultural, llegaron a la conclusión de que el matrimonio era un estado menos santo que el celibato. Por lo tanto, se promovía el celibato. Y esto les llevó, de modo natural, a defender el hecho de que los casados debían separarse. Y supusieron que esa posición debía ser considerada como prueba de santidad, como norma de vida que agrada a Dios. Es decir, lo mejor, el mejor servicio que podemos hacer a Dios es ser unas personas sin casarse, porque así vamos a dedicar más tiempo a los asuntos espirituales. Esta es la terrible influencia que puede hacer la moda social del momento en el que nos toca vivir con respecto a lo que nos enseña la Escritura, que es la voluntad de Dios revelada para el hombre. Por lo tanto, si es revelada para nosotros, algo tendrá que decir la Escritura en cuanto a nuestra vida, en cuanto a lo que tenemos que pensar o en cuanto a lo que tenemos que hacer. En la religión católica, esta corriente ascética sirvió para alejarse de cualquier contacto con las cosas materiales. Y esto lo llevaron a cabo por medio de una vida de privaciones, de penitencia y de oración. Estas tres líneas: privaciones, penitencia y oración. Tenían dos opciones en su vida: vivir en una comuna, y de ahí que se generaron las comunidades de las distintas órdenes de monjes, frailes y demás que todos conocemos, o bien vivir en soledad, en una vida apartada totalmente del trato humano. Y con esto lo que perseguían era desprenderse de todo lo referente a la carne y dedicarse únicamente al espíritu. Por lo tanto, ellos eran los elegidos. Los demás, evidentemente, eran mundanos y estaban condenados. Pero ellos, que se reunían en sus comunidades y solamente estaban ellos, son los que habían sido elegidos porque habían podido desechar la carne y solamente se dedicaban a los temas del espíritu. Los monjes y las monjas, como decía, tenían el propósito de limpiar su espíritu de pecado y alejarse de la carne, y con esto acercarse a Dios. Este era su objetivo: quitar todo lo que tiene que ver con la carne, porque la carne es mala. No hace mucho estaba escuchando un programa de radio donde uno de los niños que estuvieron en orfanatos a principios de siglo contaba cómo le enseñaron en las clases que la carne era mala. La carne era mala, la carne era mala. Evidentemente estaba en un orfanato católico. La carne era mala. Y un día le pusieron para comer un filete de carne. Y el niño se quedó sorprendido, pensando: si la carne es mala, ¿cómo me dan a comer un filete de carne? Claro, el cura estaba refiriéndose a todo tipo de asuntos, pero fijaos hasta qué nivel puede uno afectar a la conciencia de los niños y a la formación de los futuros hombres, enseñando de una manera contundente que la carne es mala, que solamente vale el espíritu, que la carne es mala. Este movimiento ascético tuvo grandes influencias en la Iglesia de Roma, y aún hoy nos podemos encontrar perversiones de la doctrina que llevan a muchas denominaciones y especialmente a muchas sectas a negarse a aceptar todo lo material como algo bueno. Todo lo material es malo, solamente el espíritu, negando cualquier tipo de situación o de contacto con la realidad material que nos rodea. Pero nada de todo esto queda recogido por las Escrituras. El Señor nos manda a trabajar, como estamos viendo en los cultos del jueves, nos manda de los viernes, nos manda a generar todo lo que esté al alcance de nuestra mano, nos manda a ejercitar nuestros dones, nos manda a ser de beneficio a la sociedad donde Él nos ha puesto, nos manda a ser de progreso y ayudar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo de la Iglesia, con el desarrollo de nuestras familias. Por lo tanto, en este texto de 1 Corintios se vuelve a tocar algunas cosas que estaban desviadas de lo que a la carne parecía serle útil en cuanto a su esfuerzo, en cuanto a su sacrificio y en cuanto a poder ganarse la voluntad de Dios y la honra de Dios, cuando no es lo que Dios estaba precisamente enseñando. En 1 Corintios encontramos en este capítulo 7 que se nos habla de la legitimidad del matrimonio y de la necesidad de usar bien este estado civil, aún en los casos más extremos que se pudieran dar, como era el caso de una sociedad que estaba compuesta por gentiles, por judíos, con todo lo que esto tenía de influencia griega y de enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero a lo largo de la historia se han dado casos donde la legitimidad del matrimonio ha quedado excluida. En el Antiguo Testamento vemos cómo habían cosas ilegítimas en el matrimonio, por ejemplo, el aspecto de la poligamia, por ejemplo, el asunto de las concubinas. Había muchas personas que tenían, muchos hombres que tenían concubinas. La convivencia de dos personas sin estar casadas se llamaba concubinato. Hoy le hemos modificado el nombre, hoy le llamamos otras cosas. Viven en pareja, parece que eso no es tan pecaminoso como vivir con una concubina. pero da igual el nombre con las derivaciones del lenguaje y la moda del país en el que vivimos o de la sociedad nos pueda llevar, el asunto es que esto queda clarísimamente expuesto y señalado por la Escritura. En el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía relaciones sexuales con otra, había unas consecuencias inmediatas. Por ejemplo, en Éxodo 22:16 se nos dice que si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Por lo tanto, aquí no había razón para decir, bueno, es que no estaba enamorado, bueno, es que realmente no le gustaba, bueno, es que da exactamente lo mismo. Has hecho algo que es ilícito, has atentado contra la ley, por lo tanto tienes que asumir las consecuencias de lo que tus decisiones libremente han hecho. En el Nuevo Testamento, que podría uno pensar como todo es amor y todo es propaganda rosa, podría ser más permisivo por la influencia griega, la palabra de Dios se mantiene con la misma firmeza. No se adapta a las corrientes sociales de la época. Y encontramos una clara advertencia por la violación de este séptimo mandamiento en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Allí nos dice el apóstol, huid de la fornicación. Diferenciábamos adulterio de la fornicación en el sentido de que el adulterio tiene que ver con personas casadas y la fornicación tiene que ver con personas solteras. Pero el pecado es exactamente el mismo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Otra vez vuelve a salir no solamente el espíritu y lo idealístico, sino el cuerpo y el espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, vemos que estas enseñanzas son completamente contrarias al libertinaje con el que a lo largo de la historia el hombre ha querido hacer lo que le daba exactamente la gana. El asunto es, si somos cristianos, tenemos una pauta de conducta que seguir y tenemos un libro que nos lo enseña. Si no somos cristianos, pues cada uno puede hacer lo que quiera, sabiendo que Dios va a juzgar todas las cosas. Ahora, si yo digo soy cristiano, estoy sometido a unas enseñanzas de la Escritura, porque el principio por el cual yo soy cristiano, y lo digo, es mi obediencia a Dios. Obedezco a Dios, me someto a su palabra, y esto evidencia que soy cristiano. Sabemos que el hombre sin Dios puede actuar exactamente así. En el pasado lo llamaba concubinato, en Sodoma y Gomorra, que os voy a contar, eso sí que era en progres, y en esos días pues actúan igual que en Sodoma y Gomorra. Pero no nos cabe en la cabeza creer que alguien que se llame creyente atente directamente y tajantemente contra lo que Dios establece de una manera tan solemne y clara en su palabra. Está en un mandamiento y luego está a lo largo de las Escrituras en diferentes principios que se nos exponen. Cuando un hombre y una mujer se unen, no solamente afecta a ellos que se están uniendo en matrimonio, sino que afecta a la comunidad en la que viven y afecta a la iglesia. Es decir, lo que hacemos tiene impacto en todo lo que nos rodea. La unión matrimonial implica derechos y deberes respecto a Dios y también delante de los hombres. Una vez más, vuelve a salir lo que decíamos en nuestro sermón anterior, no solamente es mi relación con Dios, sino mi relación con mis semejantes. La comunidad donde uno vive, la familia en la que Dios le ha puesto, la iglesia en la que está incorporado, van a ser testigos de esa unión que hace un hombre y una mujer. Y lo hacen libremente, se quieren casar, y ellos libremente lo exponen. Hay un compromiso de los esposos delante de testigos que presencian esa unión. Por lo tanto, hay un compromiso también delante de Dios que queda plasmado legalmente por el gobierno civil, que es la estructura que Dios ha puesto para la sociedad en la que vivimos. Esa es la estructura que Dios ha puesto, el gobierno civil. El matrimonio tiene que ser legalizado por el gobierno civil. Y cuando todas las cosas están en orden, la iglesia, los familiares, los amigos, son testigos de aquello que está legalizado delante del gobierno. Esta unión permanece hasta la muerte, nos dice la Escritura. En Mateo 19:6 nos dice el Señor que así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, el hombre no puede intervenir en una separación de este tipo. No puede intervenir. Por esta razón, en nuestra confesión de fe, decimos que el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor. Y por lo tanto, ¿qué es casarse en el Señor? Por lo tanto, los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que sean malvados en sus vidas o que sostengan herejías condenables. Esto es casarse en el Señor. Pablo dice en 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Esa es la condición que el apóstol Pablo pone, con tal de que sea en el Señor. Y Pablo hace notar que un cristiano tiene una forma de vida diametralmente opuesta de lo que es un incrédulo. En el matrimonio, el esposo y la esposa deben ser uno en el Señor. Uno en el Señor. Esto no quiere decir que para que el matrimonio sea válido tiene que casarlo un sacerdote romano, porque esto es en el Señor. Ni quiere decir que tenga que ser un pastor evangélico, porque si no, no es del Señor. Ni cualquier iluminado que diga que lo tiene que casar él, porque si no, no es en el Señor. No está diciendo esto. Quienes se casan son los novios, y son ellos mismos delante de los testigos quienes asumen su compromiso, y para ello cuentan con la situación legalizada delante del gobierno civil, que es quien ostenta la autoridad que Dios ha dado en la sociedad en la que vivimos para hacerlo. Es quien da esa legalización. No es la iglesia, no es el iluminado de turno, es el gobierno quien legitima este asunto. Y son los novios quienes exponen delante de testigos sus compromisos de manera pública para que quede constancia de que si rompen los compromisos pueden ser llamados por parte de los testigos, pueden ser llamados en atención por parte de los testigos, porque ellos declararon públicamente lo que querían hacer. Entendemos, por tanto, que el matrimonio, tal y como lo establece la Escritura, es la unión de un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, eso es lo que establece la Escritura. No es la unión de dos hombres, ni la unión de dos mujeres, ni la unión de un gato con un señor. No, es un hombre y una mujer, legalizada delante del gobierno civil. No es el hombre y siete mujeres, es el hombre, un hombre y una mujer, que tiene que ser legalizada delante del gobierno civil, que tiene que ser asumida delante de testigos, con quienes también puede festejar, evidentemente, su unión y su alegría. Pero tiene que establecerse en base a los parámetros que estamos exponiendo. Es el mismo compromiso que encontramos cuando un cargo público toma posesión de su oficio legalmente porque se lo han concedido las urnas. ¿Qué pasa cuando un presidente de gobierno toma dominio de su oficio? Cuando un presidente de una comunidad toma dominio de una comunidad autónoma, de una región política, toma posesión de su oficio. En ese momento tiene que prometer o jurar fidelidad a la Constitución. Y los ciudadanos que son testigos de lo que está ocurriendo pueden pedirle cuenta si rompe su promesa y pueden llevarlo a los tribunales si rompe su promesa de ir en contra de la Constitución. Pues ese mismo es el papel de los testigos. Tú has dicho libremente que quieres unirte a tu mujer. Tú has dicho que quieres unirte libremente a un hombre. Debes cumplir con lo que tus palabras han afirmado porque lo has hecho delante de testigos. Tu situación ha quedado legalizada por el gobierno civil. Por lo tanto, tienes que responder delante de toda la sociedad, delante de todos los testigos, de lo que tus palabras están afirmando. Entendemos por lo que la Biblia nos enseña que cualquier otra unión es contraria al espíritu de la Escritura y que constituye una violación de este séptimo mandamiento. Así que por la misma naturaleza de lo que es el mandamiento y lo que implica el matrimonio, que es lo que se intenta proteger, se protege el matrimonio, se protege a la familia, porque es ahí donde está el núcleo de la sociedad, encontramos la necesidad de un compromiso responsable para mantener el amor y la fidelidad por parte de los dos cónyuges de por vida, porque esto es exactamente lo que Dios ha establecido. La disposición al servicio del uno al otro, la atención del uno al otro, el cuidado en las formas del uno al otro, las palabras que se dicen, el promover una buena relación, son las normas básicas y fundamentales para hacer que el amor no se apague y que los malentendidos se eliminen. Pero tiene que haber colaboración por parte de los dos cónyuges. Tiene que haber un esfuerzo consciente y deliberado de resolver cualquier tipo de situación en la que uno se puede encontrar inmerso. Una vez dentro del matrimonio, hay una serie de compromisos adquiridos. Nos dice Pablo en el capítulo 7 de esta primera carta de Corintios, versículo 5, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El apóstol enseña aquí que ninguna de las dos partes tiene derecho a separarse de la otra. Ninguna tiene derecho. Y si lo hace, tiene que ser de mutuo consentimiento, no porque yo lo diga, sino de mutuo consentimiento, y durante un tiempo limitado. Debe establecerse cuáles son los parámetros de esa separación. Desde luego, nada más lejos de la mente del apóstol que llenar los monasterios de monjes y monjas que se dediquen durante toda su vida, hasta la vejez o hasta que se mueran, para estar allí haciendo no se sabe bien qué cosas. O como hoy hacen otros en nuestros días, de dejar absolutamente todo, dejar sus trabajos, dejar sus bienes, dejar todo lo que tienen para dedicarse al mundo del espíritu. O como otros siguen haciendo en nuestros días, incluso prohibiendo casarse, como ocurre con la iglesia de Roma. Dice el apóstol que escribe a Timoteo, capítulo 4, en su primera carta, versículo 3, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse, pues esto es lo que tenemos en la iglesia de Roma. Prohibirán comer alimentos que Dios creó. No se puede comer morcillas, no se puede comer cerdo, no se puede comer, no se puede, no se puede, no se puede. Pero no solamente se nos expone la enseñanza respecto a las relaciones matrimoniales, sino que también se nos expone una excelente disposición acerca del divorcio. Un divorcio que tantas situaciones tensas provoca en las iglesias, que tan alegremente promueve conductas egoístas y que destroza familias por completo y destroza la sociedad. Sobre este caso, el apóstol se remite a la enseñanza de Cristo. El Señor mismo ha señalado que los lazos del matrimonio no pueden ser disueltos por la voluntad de las partes. No pueden ser disueltos. Pero aunque el lazo del matrimonio no puede disolverlo ninguna autoridad humana, porque es un pacto vitalicio establecido por Dios, sí puede ser cancelado por la consumación de los hechos. Es decir, se puede romper el contrato, se puede romper el pacto. Y esto ocurre únicamente cuando hay adulterio. Ese adulterio, ese acontecimiento da pie para que exista el divorcio. La Iglesia de Roma enseña que el divorcio no es permisible. Y en eso estamos en sintonía con ellos. Pero en la práctica admite la separación de una pareja declarando el matrimonio nulo cuando se casaron. Es decir, que si un matrimonio lleva 20 años y tiene 5 hijos, la Iglesia de Roma llega y dice, no te preocupes, el matrimonio es nulo, no te has casado. ¿Y los 5 hijos? ¿Y los 20 años que me he pasado con mi mujer o con mi marido? Eso es vivir en adulterio. No te preocupes, ego te absolvo, se acabó, estás perdonado todo. Evidentemente esto es una perversión increíble de las escrituras y asumen un poder que la escritura no les concede. La doctrina que estamos considerando dice, según la palabra de Dios, que el matrimonio es un pacto indisoluble, no se puede disolver. Este carácter vitalicio entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres ni entre dos mujeres, que no admite ni la poligamia ni el divorcio. Estas que son cosas tan obvias para muchos de nosotros, resulta que en el mundo en el que vivimos uno tiene que ir matizando exactamente lo que dice la escritura, porque el mundo intenta darle la vuelta a todo lo que uno cree. Y si uno dice que casamos a la gente, pueden venir dos personas del mismo sexo que quieran ser casados. Y encima, como exijan ser casados por la iglesia, si no los casas tienes un problema delante de la autoridad civil que te puede llevar a la cárcel por no querer casar a dos personas del mismo sexo. Esto ya ocurre en Estados Unidos y aquí en España estamos a punto. Si el pacto es cancelado, solamente puede serlo porque una de las partes rompa el acuerdo mediante la infidelidad, solamente por esa causa. Y es en ese momento cuando, a excepción de la muerte, que es la otra causa natural, la otra parte queda liberada del contrato si quisiera hacerlo efectivo. Es decir, tu marido o tu esposa pueden caer en adulterio y está en tu mano decir hasta aquí hemos llegado, esto es la evidencia para romper el matrimonio, o puedes decir lo perdono y vamos a intentar reconstruir el matrimonio. Pero esa es la causa bíblica para el divorcio, la única causa bíblica para el divorcio. La autoridad civil ha legalizado esa unión y no hay nada que objetar al respecto. Se prohíbe al cristiano repudiar a su mujer y a la mujer cristiana se prohíbe repudiar a su marido. El Evangelio no ha sido proclamado para dividir a las familias, sino que más bien ha sido proclamado para fortalecer el vínculo matrimonial. Y por ese motivo se nos insta a que los cónyuges vivan en común y que podamos dar al cónyuge incrédulo, si el caso es que uno de los cónyuges son incrédulos, el testimonio de lo que hace el Evangelio de Cristo en la vida de las personas. Pero a pesar de las claras enseñanzas de las Escrituras respecto a la unión desigual con el infiel, el hecho de casarse no en el Señor, es decir, no con una persona que tenga tus mismas convicciones y esté convertida, sino el casarse con un incrédulo, nos puede llevar a encontrarnos situaciones desagradables en muchas iglesias. Sabemos que en general las iglesias de nuestra época aceptan y admiten los matrimonios mixtos, es decir, un incrédulo con un creyente o viceversa. Y esto lo hacen en muchas ocasiones con el argumento de que quién sabe si el cónyuge incrédulo se puede salvar por la influencia del cónyuge creyente. Con lo cual, manipulando la enseñanza que está quitando el apóstol, que dice o que entiende que esto ocurre después de haberse casado, que uno es creyente, después de haberse casado, no antes, muchas iglesias pervierten el sentido de esta enseñanza para decir, ¿y quién sabe si casándose el incrédulo con la creyente resulta que el incrédulo se convierte? Bueno, pues no es esto lo que está enseñando la Escritura. Nosotros, desde luego, no sabemos a quién va a salvar Dios. Pero lo que sí sabemos, y esta es la enseñanza tajante de la Escritura, es que no podemos unirnos en yugo desigual con el infiel. ¿Por qué? Si yo soy creyente, esto es incompatible. Esto va a ser de mal testimonio y no va a ayudar en nada al progreso del Evangelio. Así que tenemos que mirar, primero, si somos verdaderos creyentes. Si no soy creyente, evidentemente puedo hacer lo que me parezca oportuno. O si simplemente asisto a la iglesia, pero me importa la iglesia un comino, pues evidentemente puedo hacer lo que me parezca oportuno. El asunto es que si yo soy creyente, tengo que tener en cuenta que mi conducta afecta al pueblo de Dios. Todo lo que yo haga afecta al pueblo de Dios. Si yo vengo con mala cara a la iglesia, afecta al pueblo de Dios. Si yo vengo alegre y con un corazón dispuesto, afecta al pueblo de Dios. Todo lo que haga yo afecta al pueblo de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Pueden ir de la mano la injusticia y la injusticia? Imposible. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna comunión. ¿Qué ocurre con un incrédulo y un creyente? ¿Pueden ir juntos de la mano? ¿Pueden prometerse amor hasta que la muerte los separe? Cuando no tienen absolutamente nada que ver, son caminos completamente opuestos. Si no hay nada en común salvo la atracción física del primer momento, esto es una tómbola con todas las papeletas que la persona tiene para asegurarse problemas durante toda la vida. Porque qué bonito el primer mes y el segundo mes y el tercer mes, pero cuando lleven 3 años, cuando lleven 10 años, la educación de los niños, toda la casuística que ocurre en la familia, la insensatez de muchos y la inconsciencia de otros, y desde luego la falta de guía tanto desde las familias como desde las iglesias, permiten que un gran número de personas que están en las iglesias y que incluso algunos son creyentes, por esta mala enseñanza, se unan en matrimonio con graves consecuencias que van a arrastrar durante toda su vida, durante toda su vida. Luego no vale decir me separo, luego no vale decir me separo, porque se suma a un pecado otro más grave. Y desde luego Dios no bendice cuando se actúa en contra de su voluntad revelada. Y por otra parte, ¿qué testimonio estamos dando al mundo? ¿Cómo puedo yo predicarle a alguien de las grandezas de Cristo, de que Dios en su palabra ha dejado todo lo necesario para mi vida, cuando yo con mi vida soy un ejemplo de todo lo contrario? No puedo predicar el Evangelio, no puedo hablarle a nadie de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque todo es mentira, todo es mentira. Por esa razón, lo que Pablo está matizando no es que se case un incrédulo con un no creyente, perdón, un incrédulo con un creyente, sino que si después de casados uno de ellos llega a la salvación, ¿cuál es la casuística que ahí se genera? ¿En qué situación queda cada uno de ellos? Así que el apóstol enfatiza el hecho de que en la condición en la que cada uno fue convertido, en esa se quede. La conversión no hace necesario ningún cambio Si uno se ha convertido estando casado, pues te quedas casado como estás, no pasa nada. Si Dios te ha llamado a la salvación trabajando en el ejército, te quedas en el ejército. Si eres médico, sigues de médico. Si eres tendero, sigues de tendero. Si eres agricultor, sigues de agricultor. En la posición donde Dios te ha llamado, ahí te quedas. Así que no tienes que hacer nada después de que Dios te ha salvado para salir. Si estás actuando legalmente, ilícitamente dentro de la sociedad en la que en su providencia Él te ha puesto, no tienes que dejar tu trabajo, no tienes que dejar tu trabajo, no tienes que separarte de tu cónyuge, no tienes que abandonar a tus hijos, no tienes que irte al África tropical, no tienes que hacer nada. El Evangelio se adapta a la circunstancia o al trabajo que el hombre esté desarrollando y le va a proporcionar todas las herramientas necesarias para que pueda actuar en su trabajo con una nueva perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Cómo voy a honrar a Dios en medio de mi trabajo? ¿Cómo voy a servir a Dios en medio de mi trabajo? ¿Cómo voy a dar testimonio a Dios en medio de mi trabajo? Por otra parte, dice Pablo que el matrimonio no solamente es una relación que los casados deben cultivar, no solamente una relación que deben cuidar en todos los aspectos, sino también algo que los solteros deben procurar diligentemente. Los solteros deben aspirar al matrimonio, pero también deben cuidarse de que su estado civil de solteros no les cause una obsesión por querer estar casados y que caigan con esto en el lazo de Satanás, amargando sus vidas e idealizando el matrimonio, pensando que el matrimonio es la solución para todos sus problemas, porque se estarían engañando. ¿Qué pasa en Hollywood? Que se casaron y fueron felices, y van en carrozas las princesas y los príncipes en sus caballos y en sus corceles. Pero eso es en Hollywood, en la vida real no es así. La Escritura nos enseña a disfrutar de las cosas que Dios nos da, sea cual sea nuestra situación. Si estamos casados y el Señor nos ha bendecido con la salvación, tenemos que disfrutar del estado donde Dios nos ha puesto. Si estamos solteros, tenemos que disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Y los solteros tienden a pensar que cuando se casen, todos sus males se quitan. Y están equivocados. Van a tener 7 veces más males de lo que ellos se habrían imaginado. Así que no pienses que cuando te cases, todo será de color de rosa. No lo pienses, porque la idea que tienes en tu mente y la realidad distan como el día y la noche, no se parecen en nada. Lo que podemos ver, o lo que los solteros podían hacer, es preguntarle a los hermanos que llevan 30 años casados, 25 años casados, y le digan: ¿qué feliz eres en tu matrimonio? Todos los días te lleva tu marido flores y a la mujer. Todos los días te cocina tu mujer el mejor de los pasteles. Y veréis que hay muchísimas cosas que no son como las pintan las películas. El asunto es que como uno se deja influenciar por lo que está a la vista de sus ojos y nos venden tanto esto en las películas, uno parece que ese es el mundo ideal. Ese es el mundo que yo quiero. Pero la realidad no es el mundo que nos muestran en el cine. Así que no creas que el casamiento es la solución a tus problemas. Es el principio de tus problemas, el principio. Uno debe saber cuando entra el matrimonio que es una nueva etapa en la que se va a desarrollar y madurar. Pasa igual que con los niños. Uno no sabe hasta qué grado hasta qué punto le pueden sacar a uno de sus casillas. Uno dice: yo soy una persona mansa, yo tengo todo lo controlado en mi mente. Pero tienes niños y aquello, el descontrol en tu mente es monumental. No los estrangulas todos los días porque te falta tiempo, pero si no, los estrangularías más veces de las que uno se puede imaginar. Pero en el matrimonio existe exactamente la misma situación. Es una etapa nueva en la que uno va a desarrollarse y va a madurar. Y esto conlleva aprender muchas cosas, y especialmente una disposición al servicio. Si eres egoísta, el matrimonio no es tu lugar, porque es una disposición al servicio, al servicio, al servicio. Van a venir enfermedades, pero yo siempre estoy sano. Pues como tu cónyuge esté enfermo, ¿qué le vas a decir? ¿Ahí te quedas? ¿O vas a tener que actuar para servir a tu cónyuge? Van a venir muchas malas noches sin dormir. Los niños al principio de su vida te van a dar noches y noches y noches que vas a tener unas ojeras de medio metro. Van a venir separaciones temporales que te van a afligir. Va a venir la posibilidad también de sufrir la pérdida de tu esposa o de tu esposo. Van a venir enfermedades sobre los hijos que nos van a doler mucho más que a ellos. Van a tomar los hijos iniciativas y decisiones con las que no estamos de acuerdo y nos van a partir el corazón. Pues todo esto es parte integral de la vida de casados. Por lo tanto, el estar casado no es lo mejor de lo mejor, todo felicidad. Si no hay un fuerte vínculo basado en la obediencia a Dios por parte de los dos cónyuges, el matrimonio y la familia serán una cárcel y una tortura. Por lo tanto, necesitamos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras familias. Por eso Dios nos da todas las herramientas que necesitamos para que el matrimonio no sea una tortura, para que no sea una cárcel, para que la familia no nos lleve a sacarnos de quicio cada dos por tres, para que no caigamos en la desesperación, para que no caigamos en el pecado que estamos comentando del divorcio, que lleva a tantas familias a la destrucción, que hace caer sobre los hijos una auténtica desesperanza, que provoca familias desestructuradas, que provoca problemas sin número, que destroza la sociedad y sobre todo que deshonra a Dios a todos los niveles, con lo cual el testimonio de la verdad se anula por completo y el propósito que tenemos como hombres y mujeres cristianos de honrar y glorificar a Dios se queda en nada. Se nos tapa la boca con un acto de esta envergadura en medio del pueblo de Dios. Asegurémonos, por tanto, de hacer firme nuestra vocación y elección. Asegurémonos de hacerla firme. Y lo aseguramos centrándonos en las Escrituras, meditando en las Escrituras y viendo cómo esas enseñanzas se aplican a nuestra vida. Y cuánto tengo que poner de mi parte con la ayuda del Espíritu de Dios para hacer que mi matrimonio sea fructífero. Que mi familia pueda estar en orden. Y si soy soltero, para buscar en la voluntad de Dios lo que Él tenga preparado para mí. Aquí tenemos solteros que no saben, tenemos solteros hombres que no saben que sus novias ya han nacido. Lo que pasa es que todavía no las conocen. Y tenemos mujeres solteras que no saben que sus maridos ya han nacido, pero todavía no los conocen. Pero los conocerán si es la voluntad de Dios. Así que tenemos que esperar en Dios. La paciencia es un arte que se ejercita en medio de la prueba. Así que todos estamos en medio de pruebas, en medio de dificultades. Tenemos que ejercitarnos en la paciencia y esperar en el Señor. Vamos a terminar en oración.